Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Martes 2 de septiembre, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 7 de la tarde. Las reformas económicas del gobierno de Raúl Castro avivan división racial en Cuba, concluye reporte de la agencia Reuters. Y la víspera, Marina Mexicana rescata en balsa con 17 cubanos, dos de los cuales estaban muertos. También este lunes otros 6 balseros llegaron a las costas de Texas, luego de pasar varios días a la deriva en el Golfo de México. 632 detenciones por motivos políticos en la isla durante el mes de agosto, reporta Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Y comenzó el curso escolar este lunes y aumenta el costo con que los padres deben invertir para la educación de sus hijos. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Vanguardia que en la provincia de Villa Clara se han detectado 1.188 casos de hurto y sacrificios de reses en lo que va del año, según datos del Ministerio del Interior. Bueno, ya dando la bienvenida de regreso aquí a nuestro espacio, a nuestro querido técnico Juanito Pendaz. Bienvenido, Juanito. Y dándole la entrada a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes. También yo me sumo a darle la bienvenida a Johnny Pendaz. Mis saludos para Ofelia, para ti. Y desde luego a todos los que hasta ahora, pues ya, como costumbre, están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, Cari, ya casi, en unos minutos vamos a tener una entrevista exclusiva, sí, con María Brieva, dueña de la agencia de viajes Machi, sobre estas restricciones que iniciaron ayer, las nuevas medidas de la aduana. Pero ya ahora, entrando en tema, nos vamos directamente a Cárdenas, Matanzas. Un placer presentar desde allá a la representante en el territorio de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrerías. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Tomás. Un gran abrazo desde la distancia para ese hermoso colectivo de Cuba al Día y un beso bien grande para Cari.
Gracias, mi vida, igualmente para ti.
Bueno, Leticia, interesados estamos acá en conocer ¿cómo está fluyendo en tu territorio desde ayer el inicio del curso escolar? Se hablan de múltiples problemas a lo largo y ancho de la isla: alimentación, falta de libros de texto, el lío de los maestros privados, cuánto van a cobrar, y sobre todo el bolsillo, cuánto está afectando el inicio del curso, el bolsillo de los cubanos, para darle la educación a sus hijos. Tu experiencia a partir de ayer, ¿cuál ha sido?
Bueno, Tomás, mira, esto comenzó el curso escolar, una gran odisea, lo que es a lo largo de toda la isla, que me voy a referir acá en mi localidad. Quiero decirte que ha sido totalmente un desastre. Los materiales de estudio que le han entregado a los niños, las libretas apenas alcanzan, los padres han tenido que comprarlas por fuera, están bastante caras, están en las tiendas de recaudadora de divisas, a la más barata a 60 centavos, la más barata, te estoy diciendo, que tiene muy pocas hojas. Los lápices, los libros están en muy malas condiciones. De hecho, hace unos días atrás, específicamente el viernes pasado, una mamá llegó aquí a mi casa para que yo le tomara un video de los libros que le entregaron a su hija, que iba antes a comenzar primer grado, las malas condiciones que estaban, le faltaban muchas hojas, totalmente deteriorado, vaya, un desastre en lo que le dieron a esa niñita para comenzar el primer grado, una niña que va a empezar a escribir y que va a comenzar a aprender a leer y que apenas puede verse lo que está escrito en estos libros. Sobre las cosas que los padres tienen que comprarle a los niños, ya te digo, las mochilas están súper carísimas, de muy mala calidad en las tiendas. La más barata, yo pude ver y recorrer varias tiendas, la más barata están entre 11 y 12 CUC. y ya te digo, de muy mala calidad. También lo que es goma, compases, reglas, todo sobrepasa los 12 UC. Esto no lo van en las escuelas. Te voy a hablar con respecto al uniforme. Hay uniformes que las tallas no coinciden con las de los niños, o están demasiado chiquitos o están demasiado grandes. Ha habido dificultad en la compra de los mismos. No es lo que se dice en los medios de difusión, en la televisión, ni lo que se está presentando. Todo, sí, han arreglado una parte de las escuelas en Cuba, pero la mayor cantidad de escuelas están en un estado deplorable de construcción. Le faltan ventanas, hay muchos que los pupitres están en malas situaciones. Te voy a poner un caso en este curso que pasó. Yo estaba específicamente en una consulta de maxilofacial y me encontré con un niño de 6 años que se estaba estudiando curso en la escuela de Cárdenas, y se había desprendido del techo un pedazo cemento y le había caído en su cabeza, lo cual le fracturó una herida. Ese niñito estuvo ingresado varios días en el hospital y le suministraron antibióticos debido al traumatismo que sufrió. Esto da un detalle de cómo se encuentran la mayoría de las escuelas en la ciudad y en Cuba. No es lo que estamos viendo en la televisión, estas hermosas escuelas que han remodelado y que muchos han tenido que ser construirla desde su cimiento porque están muy mala calidad. Han arreglado unas cuantas, pero no todas. Ya te digo, ha sido un verdadero desastre. Lo que es la alimentación, ¿para qué te vamos a hablar? Ya esto está siendo dolor de cabeza para los padres. ¿Qué es lo que se le va a llevar a los niños de merienda? ¿Qué es lo que se le va a dar primeramente a los niños para acudir a la escuela? Desayuno, cuando los niños ya a los 7 años no tienen leche. Eso es empezando por ahí. En segundo, la merienda que tienen que tener a las 10 de la mañana. Es todos los niños no van a poder tener una merienda, porque el salario de los padres no les da para comprar una buena merienda para llevarle. La alimentación en la escuela es muy mala. Si está como el curso pasado o anteriores cursos, es pésima, pésima. Hubo una situación el curso pasado donde en la escuela Héroes de Playa Girón, donde se encuentran mis sobrinos de 10 y 9 años, dieron de almuerzo harina con yuca. Eso es una gran falta de respeto, donde hay niños que tienen que estar dos sesiones completas en la escuela, lo que es la sesión de por la mañana y sesión por la tarde hasta las 4:30 de la tarde, con esta precaria alimentación en su estómago. Esto está siendo objeto de ya, ¿para qué decirte? Un dolor de cabeza para los padres.
Ahora, espérate, Leticia, vamos a dar la oportunidad que Cari va a querer compartir contigo. Cari,
imagino... Yo lo que quería preguntarle a Leticia es la nueva modalidad que ha surgido de profesores privados.
Exacto.
Y quería que me ampliaras en este tópico, porque... ¿De qué viven, cómo el gobierno lo permite? Un gobierno que se jacta de su sistema educacional gratuito y de gran calidad. Coméntame sobre esto.
Mira, Cari, estos maestros que decimos particulares acá, que yo en una ocasión cuando mis hijos estuvieron en primaria y secundaria, tuve la necesidad de acudir a ellos, la mala calidad de los profesores que habían en la escuela. Estos profesores dan clases ocultas. Esto el gobierno no lo permite. ¿Por qué? Porque para ellos los niños tienen una educación y tienen los maestros que necesitan en la escuela. Desgraciadamente tenemos que decir que los maestros estos emergentes que han surgido son niños de noveno grado con muy baja nota y que los llevaron a pedagogía, sí, lo aprobaban en noveno grado, sí, optaban por la carrera de pedagogía porque nadie quiere ser maestro, es obvio, nadie quiere ser maestro. Ya esa profesión ha caído a un nivel desgraciadamente abajo porque es muy poco el salario, son muchos los problemas que tienen los maestros, están trabajando con muy poco material, con escasos materiales, y casi nadie quiere ser maestro en estos momentos. ¿Qué pasa? Los padres tienen que acudir a estos profesores ya de una edad avanzada o profesionales que están retirados para que le den un conocimiento básico, un conocimiento que deben llevar los niños, porque estos profesores no son capaces de llevarlo a la práctica en la escuela. Desgraciadamente, van a seguir subiendo los profesores y los padres lo van a pesar de no tener recursos para pagarlo, van a hacer lo posible porque quieren lo mejor para sus hijos, quieren que pasen de grado, quieren que sean profesionales, que tengan una carrera, y van a hacer lo posible, hasta lo imposible, por pagar un maestro particular. Pero esto el gobierno no lo acepta.
Leticia, nos queda un minuto exactamente. ¿Cómo sobrevive un cubano cuando tiene que comprar una mochila escolar con lo que le cuesta más de la mitad del salario mensual? ¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace? Te voy a decir, Tomás. Se hace dejando a la familia sin comer varios días, como lo está haciendo el caso de varias familias acá. Dejan de comer varios días para poder comprarle una mochila a su hijo para que pueda llevar los libros a la escuela. Esa es la verdadera situación del cubano acá. Es una vergüenza que no tengan ni forro para ponerle a sus libros cuando un forro vale 5 pesos moneda nacional o 20 centavos en CUC, que solo alcanza para forrar una libreta de pequeño tamaño. Esto es la realidad que estamos viviendo acá en Cuba y no lo que se está poniendo en la televisión cubana.
Gracias, Leticia. Leticia Ramos Herrerías, delegada de las Damas de Blanco en Cárdenas, allá en la provincia de Matanzas. Vamos a una pausa informativa. De regreso estaremos conversando con María Brieva, dueña de una agencia de viajes a Cuba.
Hoy, en Contacto Cuba, el municipio de Camajuaní. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Cómo está en este momento? Entérese aquí en testimonio de sus propios protagonistas, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, estamos de regreso aquí en Cuba al Día este martes 2 de septiembre. Mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ahora ya tenemos comunicación aquí en el sur de la Florida con María Brieva, dueña de la agencia de viajes Mache. María, buenas tardes, bienvenido aquí a nuestro espacio en este martes. Ayer, lunes, comenzó en Cuba la aplicación de la nueva ley aduanera y ha tenido todo tipo de impacto, comentarios, repercusión. Buenas tardes, María, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, me alegro que me llamen porque cerca de las nuevas regulaciones hay mucha confusión. Es muy importante que los pasajeros recuerden que nada ha cambiado. Siguen las 66 libras autorizadas por Cuba de artículos personales y 22 libras de medicina que no pagan nada. Las regulaciones que se han hecho nuevas es por aduana. En ninguna parte del mundo usted lleva artículos de electrodomésticos, como el televisores, equipos grandes de música, etcétera, etcétera. Pagan aduanas. Cuba no la estaba cobrando por el problema que hubo un ciclón. Hace 10 años, no me recuerdo el nombre del ciclón, y por ayuda al pueblo se dejó que toda persona podía llevar lo que quisiera hacia Cuba sin tener que pagar impuestos. Al cabo de los 10 años ha resultado esta nueva regulación, que es una regulación lógica de aduana, porque todo lo que se pase de lo que usted lleva en cualquier parte del mundo tiene que pagar aduana. Pero es muy importante que siga las mismas regulaciones si usted va normalmente a viajar a Cuba. Normalmente son 66 libras de productos personales y de regalos y 22 libras aparte de medicina. Eso es muy importante. Todo lo que usted se sobrepase de eso, como es lógico, para la aduana en Cuba.
María, usted es pionera dentro de este giro de los envíos y los viajes a Cuba. Su agencia es, o fue una de las primeras. Sí. Ha habido una proliferación de agencias que yo creo que ha traído como consecuencia como una especie de desorden en cuanto a lo que es lo que se puede llevar a Cuba. Yo creo que, hábleme un poquito de eso, porque yo creo que aquí esto está más bien dirigido a evadir bueno, lo que normalmente y le llaman vulgarmente el trabajo de las mulas, sí, que son las que se dedican a viajar y a llevar esa cantidad de cosas. Háblame un poquito de eso.
Desgraciadamente, ahora han salido más de 100 o 200 agencias que se dedican a cosas de Cuba, como enviar dinero, paquetes, pasajes, y no tienen la licencia federal. Pero ahora ha habido, hace de 10 o 15 años atrás, que han venido nuevos cubanos, los cuales los pobres no conocen las regulaciones exactas de todo esto. Nosotros, que yo llevo 35 años llevando este negocio, y siempre estamos vigiladas y pagando licencias de lo mismo de paquetería, que de envío de dinero, que de pasaje. Nosotros llevamos un control de lo que es las autoridades americanas. Desgraciadamente, aquí se ha abierto el banderín, como digo yo, y todo el mundo quiere tener negocios de Cuba. Lo que ha facilitado lo que le llamamos mula. Son muchas agencitas que se dedican ellos mismos a recoger paquetes y después llevarlos a Cuba. Eso es lo que ha afectado, que ha venido a despertar las autoridades de que eso no puede seguir.
Ahora, María, en el caso de una agencia como la suya, legalmente establecida, ¿estas nuevas medidas, leyes aplicables de ahí de la aduana tendrán algún tipo de repercusión sobre su agencia? Digamos, pongamos por ejemplo, en cuanto, diría yo, a los pasajes, con este trasiego que hay de las llamadas mulas, ¿habrá una disminución de pasajes a Cuba?
Bueno, siempre habrá alguna disminución, pero recuerda que ahora vienen los meses flojos de los viajes a Cuba, que es septiembre, octubre y noviembre, porque ya para diciembre vuelve a subir el boom, que todo el mundo quiere viajar en la misma el día y en la misma temporada, y es un, como diríamos, 20 o 30 días, que todo el mundo quiere viajar a Cuba el día 22 de diciembre y regresar el día 2, es lo que después encarece los pasajes. A nosotros nos ha sido afectado solamente en lo que es el envío de paquetes. ¿Qué pasa? Que ahora las regulaciones de los paqueterías que se envían a Cuba, antes tú podías mandar todo lo que tú quisieras, claro, por un control también de las autoridades de comercio de Estados Unidos. Nosotros nos regimos lo mismo por las leyes de aquí que por las leyes de Cuba, respetando las dos regulaciones. ¿Qué ha sucedido? Que con esta nueva regulación que empezó ayer, día 1 de septiembre, ahora los paquetes que se manden a Cuba para que su familia no tenga que pagar nada allá, no pueden pasar de 3 libras. A nosotros nos ha perjudicado mucho porque nosotros mandábamos semanalmente alrededor de 400 libras, semanales solamente de mi agencia, que ahora cuando viene un cliente decirle que tiene que hacer paquetico de 3 libras me perjudica a mí económicamente, porque nadie manda 3 libras, todo el mundo manda 6, 7 u 8 libras. Al reducirlo a 3 libras cada uno me ha perjudicado a mí en lo que es los materiales que se utilizan. Tú vienes con 30 libras, pero yo tengo que decirte que para que tu familia no pague nada al recibirlo en Cuba, tienes que enviar 3 libras. O sea que 30 libras tengo que deducirlo a 3 libras cada uno. Es un empleado perdiendo tiempo ahí, materiales, y el servicio será más lento.
María, hay algo que me quedó pendiente cuando usted dijo que agencias sin licencia. Exacto. ¿Cómo pueden funcionar sin licencia en Estados Unidos?
pues puede fusionar desgraciadamente todas las cosas que pasan. Cuando yo me he quejado a OFAC, me dice que no tienen suficiente empleados para caerle atrás. Pero a mí sí me están chequeando constantemente. Nosotros tenemos que hacerle un reporte anual al Tesoro de quién compró el pasaje, cuánto pagó, a qué aerolínea viajó, cuánto se le pagó a la aerolínea. Todo así, los paquetes igual, quién lo mandó, el nombre del cliente, cuántas libras, cómo pagó, cuánto pagué. Eso es un control completo que tiene con nosotros, que tenemos licencia OFA. Igual se lo hacen a las aerolíneas, igual, a los chanteadores igual.
María, aunque no es su negocio, ¿considera usted que si esta medida va directamente contra los comerciantes ilegales, lo que se conoce como las mulas, va a tener esto un impacto dentro del contrapropismo y todas estas personas que se nutrían de esa mercancía dentro de la isla?
Yo me imagino que sí, pero entonces será que tendrá que comprar los materiales, las cosas allá, o legalmente y pagar su aduana, o legalmente pero pagar aduana, como en todas partes del mundo. Aquí los más perjudicados, te voy a decir quién son, los chinos, el ñoque barato, todas esas compañías que venden muy barato mercancía a Cuba, que existieron antes, claro, no con el volumen de ahora, pero siempre existieron. Es igual que las mulas siempre existieron, desde que empezaron los viajes en el año 79, pero no era un comercio, no como ahora que se convirtió en un comercio. Era la viejita que iba a Cuba y vivía de su ayuda nada más, retiro, entonces vendía sus libras entre las amistades para ir a ver el nieto, el hijo que tenía en Cuba. Pero no ahora, eso se ha convertido en un negocio, y hay hasta charteadores que tenían vuelos especiales nada más que para Pula. Se formó un despilfarro por completo y un descontrol, y como aquí, tú vas al aeropuerto, mientras pases por seguridad, puedes llevar lo que te dé la gana. El control tiene que ser del país que lo recibe.
Gracias, María, gracias. No, de nada. Gracias por estos minutos de tu tiempo y esta aclaración.
Eso es muy importante, que no ha sido afectado las personas que van normalmente a Cuba.
Gracias, María. Gracias por esta aclaración. A ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso. Ya a mitad de semana, como todos los días aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, entrando ya al estudio, como todos los días, estará nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 2 de septiembre. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, este martes 2 de septiembre. Como todos los días, está ahora un placer ya presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal el fin de semana? Largo fin de semana.
Largo fin de semana. Uno viene rejuvenecido. Bueno, como siempre tuvimos básquetbol. He oído que algunas lenguas están diciendo cosas que no debieran decir, pero Tomás, hay que ser condescendiente.
En unos minutos, pues luego una breve pausa, vamos a tener de invitado a Manuel Cuesta Morúa de Arco Progresista para analizar este reportaje, un background, un enfoque que ha hecho en el día de hoy, publicado en el día de hoy, la agencia británica Reuters sobre cómo las reformas económicas avivan la división racial en la isla. Interesante, Omar, que ya incluso el tema de las diferencias, quién recibe, quién no recibe, quién tiene CUC, no tiene CUC, ya está siendo tema de las corresponsabilidades extranjeras en La Habana, lo cual demuestra que parece ser que los menos favorecidos son la mayoría y es bastante visible.
Está claro, y bueno, como tú lo dices, bastante visible en la sociedad cubana. Hay que mirar el espectro poblacional, por decirlo de alguna manera elegante y no referirnos a los colores de la piel, ¿no? Pero está claro, toda esta, por ejemplo, la economía informal esta de supervivencia que creó el castrismo con la llamada reforma, la única manera que tienen que es de sobrevivir donde es, de remesas procedentes del exterior. De ahí viene lo, en muchos casos, el mercado supuestamente mayorista del cual se suple esta economía. ¿Quiénes son los más afectados? Bueno, son más afectados las personas que tienen menos conexión con esta fuente de abastecimiento. Porque por otra parte, las únicas gente que florecen en esta reforma y en esta economía son los paladares de lujo. ¿De quiénes son? De la nomenclatura y miembros de la nomenclatura. Y ya sabemos cuál es la coloración y cuáles son la mayoría de las personas que están dentro de la nomenclatura. Para hablarlo claramente, los negros, los mulatos, la mayoría de la población cubana no está representada en esa nomenclatura, por lo tanto, no puede estar representada en los únicos negocios que prosperan dentro del cuentapropismo este del raulismo.
Cómo no, Omar, vámonos a una breve pausa. De regreso, desde la capital cubana, Manuel Cuesta Morúa.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentarán los equipos de Detroit y Cleveland en el Progressive Field.
On your mark, ready, set, let's go. Detroit flow, I know you know.
Los Tigres, en el segundo lugar de la división central de la Liga Americana, llevarán al montículo al derecho Justin Verlander, quien presenta récord de 12 victorias y 11 derrotas con 4.68 carreras limpias por juego y 132 abanicados.
Los Indios, en el tercer lugar de la misma división, responderán con el también derecho Dani Salazar, quien ha ganado 5 y perdido 6 con 4.23 carreras limpias por juego y 83 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 2 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en la capital cubana con el destacado opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, miembro de la plataforma Nuevo País. Buenas tardes, Cuesta, gracias por atender nuestro llamado.
Sí, buenas tardes, gracias una vez más por su invitación.
Bueno, cómo no. Manuel, ha hecho titulares a nivel internacional un tema que es recurrente en este espacio. Tanto Omar como yo, junto a ti y otros activistas, en varias oportunidades hemos hablado sobre el tema de cómo, pues, cada vez más rumbo hacia este capitalismo de Estado, pues la población afrocubana es la que más sufre. Pero lo interesante es que ya las corresponsalías extranjeras en la capital cubana, específicamente la agencia Reuters, ha hecho un enfoque en el día de hoy que ha publicado, hablando de cómo estas reformas económicas del raulismo están avivando la división racial dentro de la isla. Y llama la atención, Manuel Cuesta Morúa, que según estadísticas que revela Reuters, más de 3.000 millones de dólares fueron enviados, llegaron al país procedentes de las remesas en el exterior. De estos 3.000 millones de dólares que llegaron durante este 2013, el año pasado, el 82% terminó en manos de blancos y solo un 12% en los mestizos, y la población netamente negra solo un 5,8%. Tu lectura de este fenómeno, Manuel Cuesta Morúa, que si no se ataja, ¿hacia dónde puede llevar la situación racial dentro de nuestra querida patria?
Sí, mira, yo creo que es interesante este reportaje, esta nota de Reuters. Por segunda vez los grandes medios se hacen eco de una situación, de esa situación que es bastante difícil, ese escenario complicado en Cuba. Recordemos el escrito del Suburbano New York Times tocando la llaga desde Cuba, un intelectual cubano haciendo referencia a alguien con experiencia. Ahora esta nota de Reuters, yo creo que es importantísimo siempre tocar estos temas con madurez y con profundidad, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de una situación y una desigualdad de tipo estructural que no se resuelve si no hay cambios profundos en la estructura social y económica del país, y que puede llevar, yo no diría en ningún caso, que a un conflicto racial entre blancos y negros. Eso no está en el ADN de la nación cubana y de la cultura cubana, pero sí puede llevar a un enconamiento de las diferencias. Le llamo enconamiento a las diferencias cuando estas no solo se viven de manera natural e independientemente de la raza a la que se pertenezca o el grupo étnico al que se pertenezca, porque responden a el mérito en la sociedad, responden a la capacidad individual o de clases para salir adelante en la empresa y el negocio. Y ese tipo de desigualdad que existe en cualquier lugar del mundo siempre genera conflictos de orden político que lo reflejan y se refleja en la agenda de los diferentes grupos y partidos. Pero aquí esa desigualdad puede ser enconada justamente porque coincide con la línea racial. Y ese es un gran problema al que el gobierno cubano no le ha dado solución y que refleja que este asunto del racismo estructural se viene acumulando en la sociedad cubana casi desde el mismo principio del año 59. Este racismo estructural que pretendidamente había sido solucionado con la llamada Revolución Cubana, pero que rápidamente reacumuló las desigualdades, aunque las supo encubrir bien con las aparentes políticas de igualdad en las que todos los cubanos éramos iguales en la pobreza, pero no éramos iguales en el privilegio. Y este es un asunto fundamental, porque si bien después de 59 se eliminó de alguna manera lo que podríamos llamar las estructuras del capitalismo tal y como la conocemos, el capitalismo de Estado establecido a partir de 1959 establece entonces desigualdades por el privilegio. Y ahí justamente la mayoría de las personas afrodescendientes no podían ascender a las estructuras que regían el país en los primeros años 60, los años 70, los años 80. Si uno miraba el poder estaba coloreado de blanco. Y eso era justamente por la política de privilegio. Yo creo que esto puede conducir a una situación bien complicada para el futuro, porque deja en la agenda del país un problema estructural que hay que saber solucionar, porque podría generar enconamiento entre los distintos sectores, y eso es algo que hay que evitar. Es decir, la posibilidad de...
Parece que perdimos. Manuel, ¿estás ahí? ¿Cuesta? No, aparentemente hemos perdido la comunicación. No te pongas bravo, Felita, que tú eres milagrosa.
Felita, consigue lo que quiere con esos dedos mágicos que ella tiene.
Omar, interesante el punto que planteaba Cuesta Morúa. Y quiero extender la pregunta hacia ti en ausencia de Cuesta. Si esta situación no se pone en contexto y quienes dirigen una nación la toman en una consideración seria, que la riqueza esté más que nunca repartida entre unas minorías blancas y una gran mayoría sea la que recibe todas las penurias de esa sociedad, estamos frente a un fenómeno social delicado.
Estamos ante un fenómeno social que tiene cierto potencial explosivo también, teniendo en cuenta estas disparidades. Y sobre todo creo que tenemos ahí a Cuesta Morúa. Manuel, bueno, bienvenido de vuelta al programa, pero quería hacerte una pregunta bien específica. Tú hablabas de que serían necesarias para para acabar con estas desigualdades unas reformas estructurales. ¿Cuáles serían estas reformas y cómo se pudieran hacer? Porque mucha gente piensa que no hay manera de hacer reformas dentro del marco del régimen, que primero hay que salir del régimen y entonces poder reformar la sociedad.
Mira, puede resultar escandaloso para muchos lo que voy a decir, pero lo digo porque así lo creo con absoluta convicción. Para resolver el problema de la desigualdad racial hay que salir de la revolución, hay que salir del régimen, definitivamente, sobre todo de las pautas de la reforma que ellos están emprendiendo, de alguna manera, esos cambios cosméticos que ellos han emprendido. Yo discutía hace un tiempo atrás, una discusión, por supuesto, intelectual con algunos amigos, en cómo enfrentar este problema de que los plus perdedores de las reformas cubanas son justamente los afrodescendientes. Porque la reforma cubana, yo quiero aclarar que todos somos perdedores, excepto una élite. Pero hay plus perdedores. Y los plus perdedores son justamente las personas de la raza negra, los afrodescendientes, justamente porque las reformas son limitadas. La limitación de la reforma es la que concentra los mínimos beneficios justamente en las personas blancas en el país. Si las reformas se abren y se hacen más profundas, mira, beneficiados seríamos todos, incluyendo, por supuesto, a los afrodescendientes. Reformas de mercado, reformas que se abran a la posibilidad de que aquellos que tienen alguna profesión pues puedan ponerla en el mercado. Fíjate qué cosa más paradójica, y esto es un dato, las desigualdades en Cuba son desigualdades a partir de los bienes que se poseen. Pero en el sistema educacional, muchas personas afrodescendientes han podido acceder a hacerse médico, a hacerse ingeniero. Eso es un dato real que no tiene sentido para nada negarlo. Yo no sería el primero en que lo negaría. Sin embargo, como las reformas limitan la posibilidad de que los profesionales entren a vender su capacidad y su conocimiento en el mercado, pues excluye a muchos afrodescendientes que sí tienen algún nivel de profesión. Y se da esa situación absolutamente paradójica. Por eso hay que ampliar las reformas, justamente para que la mayor cantidad de afrodescendientes puedan acceder a el bienestar. Pero eso supone entonces reformar totalmente el sistema. Yo no creo que habría que enmascarar el asunto. Si la salida económica y construcción del bienestar en Cuba pasa por lo que algunos llaman el capitalismo popular, la única manera de montar en el bienestar del capitalismo popular a la mayoría de los afrodescendientes es justamente ampliar la reforma, salir del capitalismo de Estado, en que nos encontramos cada vez más corporativo y cada vez más restrictivo a la élite del poder. Y desafortunadamente yo creo que hay que con seriedad plantearse un proyecto de país, como nos lo estamos planteando muchos cubanos, donde la reforma sea realmente seria, profunda, preocupada no por la reproducción de la élite, que es lo único que le interesa, sino por el bienestar de la mayoría. Y eso pasa justamente por abrir la reforma más allá de lo que existe actualmente.
Manuel, en el trabajo de Reuters, pues hay varios afrodescendientes cubanos que sin tapujo dieron información. Y básicamente ninguno de ellos es disidente, es opositor, son cubanos que han intentado, dentro de los espacios, entre comillas, que da el gobierno de Cuba en cuanto a contrapropismo y demás, y no han logrado salir adelante. Tomando esto como referencia, ¿ves tú, digamos, Nuevo País, el Comité de Integración Racial, distintas organizaciones de sociedad civil, hay en esta temática un terreno fértil donde se puede trabajar con una mayoría que se siente discriminada y se pueden unir fuerzas?
Sí, cómo no. Ciertamente estos compatriotas que participan de este tipo de instituciones son gente honesta, son gente que en sus propios límites, los que ellos han puesto a sí mismos, tratan de plantear los grandes temas que tienen que ver con la integración de la afrodescendencia. Y en muchos lugares hemos coincidido, sobre todo coincidimos en muchos puntos. Yo creo que hay un terreno común. De hecho, el Comité Ciudadano de Integración Racial está haciendo un trabajo en esa dirección. y por supuesto de la sociedad civil, que no tenemos miedo ni prejuicio, pues somos abiertos a cualquier tipo de intercambio de cooperación con estas instituciones. El punto es que nadie, y esto es interesante, no pasa por la ideología, nadie en su sano juicio, con sentido común y capacidad de observación, puede negar la existencia de este problema. Uno puede decir que las causas radican en X, otros pueden decir que las causas radican en Y o en Z. Unos podemos plantear que los enfoques deben ir por aquí, otros debemos plantear que los enfoques deben ir por allá, pero en ningún caso hay un desacuerdo en que hay un problema serio con este tema, que el gobierno no tiene capacidad. Primero no tiene inteligencia, eso me gustaría recalcarlo, pero luego no tiene capacidad para enfrentar el dilema que nos estamos enfrentando cuando se trata de tratar los temas de racismo, de integración racial. Y justamente aquellos que, como yo, tenemos una propuesta post-racial para Cuba, porque no se trata de sustituir la dominación de una raza por la dominación de otra, sino de un proyecto post-racial en consonancia con las propuestas originales de la República de Cuba. Yo creo que para los que tenemos este desafío, pues la cuestión es mucho más compleja, mucho más complicada, porque hay que convencer a personas de un lugar, de un lado y de otro, del aspecto racial o de la visión de cómo enfocar los problemas raciales. Pero sí creo que hay puntos comunes que nos pueden encaminar, y para mí es importante, porque ahora voy a coger este artículo de Reuters, y cuando me dan el juicio por la acusación que tengo de información de noticias falsas en relación con el tema racial, pues voy a utilizar esto como un argumento en la defensa, porque como ustedes recordarán, estoy acusado justamente porque he venido tratando, entre otros tantos temas, he venido tratando con puntualidad el tema de la integración racial desde esta perspectiva, desde la post-racialidad, que creo que es la solución para este tipo de asuntos.
Manuel Cuesta Morúa, aproximadamente 2 minutos que nos queda. Ha descrito una situación crítica, la cual estamos de acuerdo, para la población afrodescendiente en Cuba. Y también, por otra parte, bueno, esta situación crítica que genera un descontento. La mayoría de la población cubana es afrodescendiente. ¿Qué se puede o qué se debe hacer para generar un movimiento de masas que canalice estas inquietudes y este descontento, no solo de los afrodescendientes en Cuba, ¿no?, sino de toda la población, pero, por supuesto, que atendiera a los reclamos de esta mayoría?
Yo creo que el trabajo es inmenso y bastante complejo, pero yo creo que hay que llevar a la ciudadanía cubana la visión y la realidad del país en toda su complejidad, situando el problema racial dentro de esa gran complejidad, de modo de que la sensibilidad en cuanto a estos temas no solo pase por aquellos que de alguna manera lo sufrimos en distintos niveles, sino por aquellos que todavía no tienen claridad sobre la realidad del racismo en Cuba. Porque es paradójico, está ahí a la vista, pero mucha gente, y no importa el color de la piel, mucha gente dice que no existe. Y yo creo que para eso hay que situar el problema racial dentro de los grandes problemas nacionales que tenemos, puntualizando su especificidad y tratando de convocar a la mayor cantidad de gente hacia la solución de este asunto. Porque si nos enfocamos solo desde los afrodescendientes, obviamente no se va a plantear una solución viable para el país. Porque puede aparecer, y en esto hay que ser muy hábil, puede aparecer como una lucha de una raza contra la otra. Y ese no sería inteligente ni tampoco sería justo, porque no todos los blancos son racistas ni todos los negros son antirracistas. De alguna manera yo creo que hay que plantearlo en toda su complejidad para involucrar a la mayor cantidad de ciudadanos conscientes en una lucha contra el racismo como en una lucha contra todos los problemas estructurales que enfrenta el país.
Gracias, Manuel, como siempre. Manuel Cuesta Morúa, de Arco Progresista, desde la capital cubana. Y como todos los días, en este martes, iniciando la jornada semanal laboral, un placer presentando ya a nuestra colega Lisandra Díaz. Que conste, Omar, interesado en saber cómo pasaste el fin de semana.
¿Y por qué no me lo pregunta él? No, porque no él, sé él por nunca qué. Ha necesitado a nadie que hable por él.
Muchísimas gracias por esa acotación.
¿A que sí?
Pero claro, yo creo que lo que él estaba expresando, su sentimiento,
ah, bueno,
a través de mi persona.
Ya es otra cosa. Bueno, mira, para cualquiera de los dos y cualquiera que quiera saber, lo pasé muy bien, un descanso siempre viene bien. Y ese dita que nos cogimos, bueno, pues siempre uno lo aprovecha para descansar y pasarlo en familia y divertirse. Así que a pedir de vocalista para empezar la semana y aquí traigo, por supuesto, las recomendaciones.
Para a pedir que de boca.
Sí, sí, cómo no. Y traigo las recomendaciones para que los amigos entren a nuestra página web y allí puedan navegar y conocer lo que están haciendo y en lo que están trabajando nuestras tres plataformas. Y empiezo con esta historia que se ha mantenido en el número uno y es la nota que destaca que la Marina de México rescató el lunes una pequeña embarcación con 17 cubanos que huían de la isla, dos de los cuales estaban muertos frente a las costas de la península de Yucatán al sudeste del país. Y es algo que ha interesado a la audiencia es de dónde eran esos cubanos. Todavía no se tiene información de qué parte de Cuba eran esos cubanos, pero hace un rato apenas llamaba a Cuba y hay personas que están interesadas en saber de dónde son. Lamentablemente todavía no tenemos esa información, pero por supuesto que es algo en lo que seguiremos trabajando.
Sí, es parte, Omar, del servicio que históricamente Radio Martí ha dado cuando tiene la posibilidad de obtener los nombres, porque la familia en Cuba, Lisandra, claro, se desespera por saber si es uno de sus familiares.
Claro. Mucho sí. Más en un suceso tan trágico como este, donde dos personas perdieron la vida.
Y dos estaban en un delicado estado de salud cuando fueron rescatadas. Paso con otra de las historias que quiero recomendarles hoy, y es esta que abunda sobre el boom español en Cuba y la avalancha de ciudadanías. Ese es el título y tiene que ver con la Ley de Memoria Histórica y el número de cubanos inscritos en el consulado, que pasó de 33.000 a 110.000 y todavía hay 100.000 expedientes de nacionalidad que están por resolver.
Bueno, hay un proyecto, no me da pena decirlo, un poco rocambolesco, ¿no?, que habla de que declarar a Cuba como una provincia española, y este proyecto está pidiendo hasta la ciudadanía española para todos los cubanos. Bueno, de que las hay, las hay.
Lo había escuchado, Omar, y por un momento, bueno, es algo que me sorprendió, me parece tan fuera de lugar, que pensé que era una broma, pero no es una broma. Hay unas cuantas personas en redes sociales con esos comentarios, claro, y valdría la pena echar un vistazo, ¿no? A ver qué piensan, a ver, que expliquen su plataforma. Sigo con otra de las historias que quiero recomendar, y esta vez es una que hemos estado siguiendo acá, específicamente el colega Ricardo Quintana de Televisión Martí, y es el caso del oficial cubano que podría o no estar en el centro de detención de Carmichael. Precisamente ese es el reporte que no acaban de definir si está recluido allí o no, pero es una posibilidad.
¿Algo más, Lisandrita?
De todo más. La invitación para que entren a martinoticias.com.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana miércoles, ya a mitad de semana. Agradecimiento también, como siempre, extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Dándole la bienvenida nuevamente a nuestro técnico Juan Pendaz. Bienvenido, Juandito.
Ahí lo tenemos, lo esperamos en el básquetbol también.
Cómo no. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelito Oviedo. Un placer tuyo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Deseándole que nos sintonicen mañana nuevamente, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio en Cuba al Día en Radio Martí.